En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Saraya Costa. Esto que no les suena tópico, pero hoy tenemos un programa muy especial, ya que hablaremos con los diáconos que mañana sábado serán ordenados sacerdotes en la catedral. 4 nuevos sacerdotes para nuestra diócesis. Esto que les acabo de anunciar y mucho más. Pero antes, Pablo Rasco, en el control de este programa, nos trae las noticias. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Saray? Buenas tardes.
Juntos por un mundo mejor.
Con el lema Juntos por un mundo mejor, el programa, por tanto, se anima a marcar la X a favor de la Iglesia en la declaración de la renta. Se trata de un lema que recuerda a cada uno de los contribuyentes que con su X ayuda a desarrollar una amplia labor beneficiosa para la sociedad.
Encuentros de alumnos de religión.
Este pasado lunes, numerosos alumnos de educación primaria de toda la diócesis se han reunido en el Almendro, en lo que ha sido el primer encuentro de alumnado de este ciclo. Ha sido una maravillosa jornada de convivencia en la que los alumnos han hecho senderismo hasta la ermita de Piedras Albas y se han desarrollado diferentes juegos y dinámicas. Además, el miércoles día 18 tuvo lugar en el Rocío la peregrinación y convivencia del alumnado de primero de bachillerato que cursa la asignatura de religión en nuestra diócesis, una cita que ha cumplido este año 16 ediciones y es organizada por la Delegación Diocesana para la Educación. La peregrinación concluyó en la ermita del Rocío, donde los jóvenes hicieron sus ofrendas, oraciones y cantaron la salve para terminar la jornada con un almuerzo compartido en la Casa Hermandad de Sevilla.
Al abrigo de la familia en Beas.
El frío y la lluvia hicieron más fuerte el entusiasmo de los peregrinos, que fueron acogidos con excepcional hospitalidad por la hermandad, la parroquia y todo el pueblo de Beas para celebrar la Pascua de la familia junto a Nuestra Señora de los Clarines. Igual que hacían los apóstoles y los primeros discípulos, la iglesia de Huelva se congrega cada tercer domingo de Pascua junto a María para celebrar todos unidos la alegría de la resurrección. Este año se ha desarrollado en el precioso marco de la ermita de Nuestra Señora de Clarines, donde nuestro obispo José Villaplana presidió la Eucaristía el pasado domingo día 15, previa a la comida compartida con todos los asistentes.
Muy bien, Pablo, muchísimas gracias. Nos volvemos a escuchar luego con la agenda, pero ya tenemos ahí listos a dos de los ordenandos que mañana sábado en la catedral serán nuevos sacerdotes para nuestra diócesis. Francisco José Feria y Víctor Manuel Domínguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están los nervios?
Bueno, así, así. Ya se va acercando la hora y un poco nervioso, la verdad.
Uh-huh. Víctor, ¿tú qué tal?
Hombre, pues yo también muy nervioso. Uh-huh. Porque es normal, claro.
Claro, es lo que va tocando, ¿verdad?, en estas horas previas. Sí les quería dar a conocer a Víctor Manuel Domínguez, tiene 41 años, es natural del Almendro. Tras su ordenación como diácono fue destinado al Monasterio La Real, donde ha estado estos últimos meses. Y también de la comarca del Andévalo es Francisco José Feria, concretamente de Villanueva de los Castillejos, donde nació hace 42 años. Su labor como diácono la ha ejercido durante los últimos meses en la parroquia de San Pedro de Huelva, una función que además, Francisco, has compaginado también con la pastoral penitenciaria, con la que has colaborado. Muy dedicado además a la música y eres uno de los fundadores del coro del seminario, que pone música y voz a numerosas celebraciones diocesanas. Supongo, Francisco, que durante los últimos meses esta también colaboración con la pastoral penitenciaria habrá sido particularmente rica, ¿verdad?
Pues bueno, he colaborado puntualmente cuando me han necesitado para celebraciones de la palabra y también puntualmente visitando a algunos internos. La verdad es que es una experiencia fuerte que enriquece bastante y bueno, pero por encima de esto quisiera aprovechar para resaltar el extraordinario grupo de pastoral penitenciaria con el que cuenta nuestra diócesis de Huelva. Encabezado por el vicario, por don Emilio, y con un grupo de personas extraordinario que se vuelcan de una forma, la verdad es que espectacular. Uh-huh. Y para mí, bueno, ha sido muy enriquecedor compartir con ellos pues la labor que hacen en la cárcel de Huelva.
Francisco, y ese contacto directo con la parroquia, en este caso San Pedro, ¿no? Una parroquia tan señera, la parroquia mayor de San Pedro en Huelva.
Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Ha sido una experiencia muy bonita. Es la parroquia con más historia de Huelva y bueno, la verdad es que ha sido un tiempo bastante rico conociendo y compartiendo toda la vida pastoral de la parroquia. La verdad es que el párroco, don José Arturo, me ha tratado muy, muy bien y me he sentido muy bien acogido. Y bueno, ha sido la etapa final de formación donde se va desarrollando el ministerio de diaconado y a la vez pues va con la mira puesta en el objetivo final que es la ordenación sacerdotal y ya pues empezar a prestar el servicio como sacerdote donde el obispo disponga.
Víctor, tú en el monasterio has estado contento, ¿no? Lo siguiente, ¿verdad?
Muy, muy contento, sí. La verdad es que sí.
Cuéntame, ¿cómo ha sido la vida parroquial? ¿Cómo ha sido tu día a día?
Bueno, pues mi día a día, pues lo que pueda ser un diácono. Yo he intentado ayudar al párroco, don José Ángel, que es párroco de Cortegana y también del monasterio. Entonces yo he hecho las cosas que puede hacer un diácono.
¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención, ¿no? En el contacto directo con la parroquia. ¿Era todo como lo esperabas?
Sí, más o menos sí, porque yo siempre he vivido en parroquia y ya más o menos conocía. Sí que me he dado cuenta ya la responsabilidad.
Claro.
Que ya no es lo mismo porque ya te toca más de frente y entonces ya eso sí que te hace sentarte y decir esto. Pero bueno, aún así muy contento, claro que sí. Porque además la gente se ha portado muy bien conmigo. La gente del monasterio es espléndida. Y la verdad es que muy bien.
¿Qué esperáis de un día como mañana?
Pues se esperan muchas cosas, pero sobre todo que, porque sí, mañana es la ordenación, pero después de la ordenación es lo que me preocupa y es lo que tengo que asumir de alguna manera, y la responsabilidad, el trabajo, hacerlo bien, es lo único que aspiro, la verdad.
Francisco, sí te quería preguntar a ti, ¿qué sacerdote quieres ser? ¿Qué tipo de sacerdote quieres ser?
Pues, bueno, un sacerdote de hoy día, según el modelo que es Cristo, ese es nuestro gran modelo, y a la manera del buen pastor, pero bueno, con las miras puestas en el mundo de hoy, evidentemente, para servir a las personas de hoy día con sus riquezas, sus pobrezas, y bueno, pero siempre teniendo a Cristo como gran modelo.
Vale, pues nada, os dejo, que supongo que estáis muy liados en este viernes, ya a pocas horas de vuestra ordenación sacerdotal en la catedral. Muchísimas felicidades a los dos de antemano, nos veremos por allí. Y ahora sí es el momento de escuchar a Rafael Benítez y su blog.
Buenas tardes. Es legendaria la escena de la película Casablanca en la que el jefe de policía tiene que cerrar el Ritz Café por orden de la autoridad nazi. Exclama a guisa de explicación: ¡qué escándalo! He descubierto que aquí se juega. Mientras un camarero le entrega los beneficios de sus apuestas que el jefe se mete en el bolsillo. Algo parecido sucede con muchas cosas de nuestra actualidad. Hacía falta que un periodista que no tiene el título de periodista sacara a luz un máster que no era tal máster, según parece, para que nos pusiéramos a mirar cómo nuestros políticos nos mienten en cuanto a lo que dicen que han estudiado. ¡Qué escándalo! Nuestros políticos nos mienten. Resulta que demasiados de ellos nunca acabaron los estudios o simplemente ni siquiera los iniciaron. Llegaron a ser algo gracias a su habilidad para trepar dentro del aparato del partido sin más oficio ni beneficio. Algunos casos son de traca en cuanto al cargo ocupado y el nivel de incompetencia acreditado. Una vez más se cumple el principio de Peter reconocido en las conocidas leyes de Murphy. En medio de ese escándalo selectivo, algunas cosas pasan desapercibidas, o no tanto. No sé si se recuerdan aquella petición del sindicato de estudiantes sobre el colegio 19 de julio de Bailén, criticando el nombre porque le sonaba franquista. Y es que lo que tiene ser estudiante solo de nombre de sindicato, ya que la fecha es conmemorativa de la batalla contra los franceses en la Guerra de la Independencia. Esta vez ha sido la nunca bien ponderada alcaldesa de Barcelona a la que ha cambiado el nombre de la calle Almirante Cervera, un gran militar español de final del siglo XIX, por la de un payaso que demostró ser también un imbécil como Pepe Rubianes. En su incalificable justificación aludió a que el primero era un nombre fascista. No son pocos los que le han recordado quién era el almirante y que el fascismo se inventó décadas después. Para la estupidez reinante son fascistas y heteropatriarcales hasta los fósiles de Atapuerca. Gregorio Luri, un señor habitualmente morigerado y profundo en sus análisis, escribió en El Subjetivo un comentario en el que reconoce dejarse llevar por la indignación. Apunta algunas características de esta política insípida e intelectualmente indigente, de las que paso a compartir con ustedes algunas de ellas. Por ejemplo, la tendencia irrefrenable a estar a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo, convicción de ser el pueblo, pero se enfada mucho si les pregunta, cuando hablas de pueblo, ¿te refieres a ti y a quién más? Ignorancia olímpica del arte fundamental del humanismo, el Ars Nesciendi de Vives. No saben que no saben. Insolencia ante las contrariedades. Si los hechos les llevan la contraria, desprecian los hechos. Es decir, tachan de fascista a cualquiera que ponga en cuestión sus ocurrencias. Libertad de expresión, que ejercen con más frecuencia que la libertad de pensamiento. Igualdad entendida como igual derecho a ser distintos, siempre que sean ellos los que deciden qué diferencias son respetables. Respetan la naturaleza de todos los seres, excepto la del hombre, al que ven como un inocente polimorfo. Antimilitaristas y pacifistas, es decir, aceptan que nunca asumirán la responsabilidad de gobernar la nación y eso les permite, para decirlo con palabras de Orwell, reírse de los uniformes que velan sus sueños. Son de lágrima fácil ante todo aquello que les permite sentir lástima. Creen que la bondad es adornarse con la conciencia con avalorios emotivos. Piensan que la indignación es una virtud política siempre que vaya dirigida contra los otros. Memoria selectiva, poseen el monopolio de la memoria histórica, etc. Así sigue con igual tino describiendo aceradamente los hechos. No tengo hueco para el resto, pero merece la pena leer el artículo completo. Cuídense. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Bueno, mañana 4 ordenaciones, 4 nuevos sacerdotes para nuestra diócesis. Vamos ahora con los 2 que nos quedan. Acabamos de conocer a Francisco José Feria y Víctor Manuel Domínguez. Y ahora es Rafael Carretero y Álvaro Gómez, a quienes tenemos al teléfono. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Rafael. Vamos a empezar contigo. Bueno, Rafael es natural de Sevilla, pero cursó sus estudios como seminarista en Huelva. Tienes 40 años, licenciado en Historia, y han sido los municipios serranos de Fuenteridos, Los Marines, Cortelazor y Castaño del Robledo los que te han acogido como diácono, ¿no es así?
Sí, efectivamente. Sí.
¿Cómo ha sido la experiencia, Rafael?
Pues la verdad que estos 9 meses aproximadamente que he estado allí, la verdad que es muy gratificante, muy, muy contento de estar en estos pueblos, en estas parroquias. Un poco complicado para mí hasta cierto punto, desde un punto de vista meramente humano, porque claro, estoy acostumbrado normalmente a vivir en ciudades grandes y demás. Uh-huh. Y es verdad que pasar a una realidad rural es un poco, bueno, evidentemente ahí existe una diferencia notable entre vivir en una urbe y vivir en 4 pequeños pueblos, pero por lo demás todo muy bien, la verdad que gracias a Dios todo ha ido muy bien.
Sí, es verdad que eso de estar en un pueblo pequeñito sí tiene sus ventajas, que es un contacto mucho más familiar, ¿no? Con la gente a la que se le coge mucho cariño y seguro que te han acogido muy bien.
Sí, sí, la verdad que me han acogido muy bien allí. Yo resido habitualmente en Fuenteridos, aunque son efectivamente estas 4 parroquias las que llevo, Cortelazor, Los Marines, Castaño de Robledo y Fuenteridos. Y prácticamente, claro, el contacto es diario con las mismas personas, muy muy cercano. Sí, esto es una de las grandes ventajas que tiene vivir en un pueblo pequeño, uh-huh. Que nos conocemos todos, por así decirlo.
Claro, ¿no? Que sí. Álvaro, eres el más joven de todos. Naciste hace 31 años en Isla Cristina, eres licenciado en Filología Inglesa. Bueno, tu labor como diácono la has desempeñado en la parroquia Santa María Madre de la Iglesia en Huelva. Sí, tengo que decir que además Álvaro y yo nos conocemos desde hace años, fuimos compañeros en un máster que cursamos y ya por entonces me hablaba de su inquietud, ¿verdad?, por entrar en el seminario. Por lo tanto, tienes que estar contentísimo, ¿no, Álvaro?
Sí, hace ya de eso unos cuantos de años.
Sí.
Me acuerdo, será 2009 o 2010, por ahí serían en aquella fecha.
Exacto.
Y sí, estaba este año, pues, desde el diaconado lo he ejercido aquí en Huelva, en la parroquia de Santa María de la Madre de la Iglesia, y muy contento, la verdad, ha sido una experiencia bastante gratificante, y ahora, después de esto, viene lo mejor, ¿no?, era el sacerdocio. Uh-huh. Así que darle bastantes gracias a Dios por todo ello.
Y en esta etapa como diácono, Álvaro, en contacto con la parroquia, con la gente de la parroquia, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
Bueno, yo creo que uno a veces puede tener la idea, por ejemplo, de que en la ciudad pues, las parroquias son más frías, la gente... Todo lo contrario, al menos en la parroquia que yo estaba aquí en Huelva, la gente es bastante acogedora y, lógicamente, hay bastante predisposición a escuchar la palabra de Dios, ¿no?, a tener un aliento de Dios. Y muy buena acogida, una parroquia también con mucha faceta, con bastante pastoral, y ha sido un regalo de Dios verdaderamente. Esta etapa, este momento ahí.
Uh-huh. Habéis tomado una decisión valiente, madura y madurada, ¿no es así?
Hombre, claro, uno lo toma, a lo mejor antes los niños entraban en el seminario mucho más jóvenes, nosotros hemos entrado algunos ya con carreras, ¿no? una etapa ya mayor. A lo mejor yo entré con 20 y tantos años, no me acuerdo exactamente cuántos años. Algunos de mis compañeros también con 30 y tantos años. Entonces, pues ha sido entrar en el seminario con mayor perspectiva, ¿no? Con mayor madurez, que a lo mejor anteriormente entraban mucho más jóvenes en el seminario.
Además, en vuestro caso, Rafael Álvaro, ya Rafael, en el caso de Rafael, licenciado en Historia, no sé si siempre ha estado en tu perspectiva el sacerdocio, igual que tú, Álvaro, ¿no? Estudias filología inglesa, empiezas a estudiar un máster, en este caso también, y al final el sacerdocio, eso que os llama y os hace felices. Rafael.
Sí, sí, la verdad es que uno mira su proceso vocacional y es ciertamente, la verdad que es largo, al menos en mi caso, ¿no? Yo ya entré en el seminario creo que con 33 años, creo que fue 32-33. Ciertamente durante la época de la facultad, unos 20 y poco años, ya había empezado a tener grandes inquietudes vocacionales. Lo que pasa es que es un poco como que no te acabas de creer o realmente no maduras la decisión de ingresar, ¿no? Porque es cierto que en mi caso, ¿no? Uno miro mis inquietudes vocacionales ya de un modo importante y sucede durante la época de la facultad, a mediados más o menos de la carrera, de la licenciatura de Historia. Entonces, claro, desde ahí hasta que, por ejemplo, yo tomo la decisión de ingresar al seminario, transcurre aproximadamente unos 10 años. Uh-huh. O sea, que no son decisiones que se toman
a la ligera.
A la ligera. Es verdad que uno ve o considera que Dios le habla también a través de los acontecimientos de su vida. Obviamente hay dos formas básicamente de establecer diálogo con Dios. La fundamental es la oración, obviamente, y después está pues una lectura desde una perspectiva de fe de los acontecimientos que suceden en tu vida, ¿no? Y la verdad que fue eso, aproximadamente eso, con 33 años cuando yo ingreso en el seminario. Es decir, que una decisión totalmente pensada durante muchos años, muy meditada y reflexionada. Y después, bueno, después también tienen los años propiamente ya del seminario, que también son varios años para realmente uno considerar si efectivamente Dios lo llama o no al sacerdocio, ¿no?
Uh-huh. Álvaro, Rafael, nos queda un minuto y medio aproximadamente de conversación. Sí me gustaría destacar este día de mañana. ¿Qué esperáis de un día como el de mañana? Ya decía Álvaro, queda lo mejor, que es ahora ya el sacerdocio. Y luego también supongo que os hará muchísima ilusión esa primera misa, ¿no? Contadme.
Álvaro,
cualquiera de los dos, podéis empezar. Álvaro.
Sí, Álvaro.
Vale, pues yo lo primero, una actitud de muchísima acción de gracias, porque es Dios el que elige, es Dios el que tiene la iniciativa, y Dios desde toda la eternidad pues ya tenía previsto todo esto. Así que una acción de gracias a Dios enorme, porque Él es el que hay que darle las gracias por todo.
Rafael.
Sí, pues obviamente corroborar lo que acaba de comentar mi hermano Álvaro. En primer lugar, darle gracias a Dios por el sacerdocio, por hacernos partícipes del sacerdocio del único eterno y sumo sacerdote que es Jesucristo. Evidentemente somos totalmente indignos para desempeñar tal ministerio, pero Dios nos ha elegido, como ha dicho él, y ahí estamos pues con la firme convicción de que Dios nos llama, con confianza absoluta en el Señor y por nuestra parte pues perseverancia, constancia y trabajo, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que muy feliz, calmado también. O sea, realmente uno puede pensar que este día previo está nervioso, pero en el fondo existe una calma interior por esa confianza que uno tiene en Dios y ahora que estamos en vísperas de prácticamente del Buen Pastor, ¿no? Este domingo, pues el callado del Señor nos sosiega, ¿no? Uh-huh. Y estamos con confianza en Dios, sabiendo que Él nos ha llamado a esto y con mucha gana y con mucha ilusión.
Pues muy bien, muchísimas gracias Rafael, Álvaro, también por dedicarnos este ratito en las horas previas a vuestra ordenación sacerdotal. Mañana nuestro obispo José Vilaplana ordenará a 4 nuevos sacerdotes para nuestra diócesis. Que disfrutéis mucho este día, este momento ya inolvidable.
Pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Y ahora sí, ya vamos a hablar de Cáritas, de un encuentro de temporeros que se está celebrando en nuestra ciudad y nos lo cuenta Peña Monje. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. ¿Qué tal?
Encuentro de temporeros y además ya se inició ayer por la tarde con cositas ya muy interesantes.
Sí, bastante interesante. Ya empezamos ayer por la tarde. La verdad que somos 20 las personas que participamos en este encuentro y vienen Cáritas de toda España. Viene Lleida, Granada, Almería, Ciudad Real, Jaén, los servicios generales de Cáritas escuelitas españolas y, en fin, y nosotros también, ¿no? Empezamos, digamos, que con una inmersión en la realidad, hicimos un repaso por los 20 años que Huelva vive con asentamientos en nuestra provincia. Y después también presentamos el tema actual, ¿no? Lo que estamos trabajando, la mesa por la integración que formamos con otras entidades, el trabajo, presentamos también un audiovisual que se llama Con Derecho y resume el trabajo que desde Caritas Diocesana de Huelva llevamos desde enero en temas de empleo dentro de los asentamientos, porque es uno de los temas centrales, ¿no? Y lo que hace que al final se cronifique esta realidad que realmente se llama temporeros, pero no es temporal. Porque lleva, como he dicho, más de 20 años en nuestra provincia.
Antes de que nos sigas contando, vamos a ver un poquito también el porqué, esto que tú ya estabas contando, el porqué de este encuentro de temporeros, nos lo cuenta Pilar Vizcaíno, directora de Caritas.
Es el grupo, por así decirlo, motor en Caritas Española para ir abriendo un poco camino con el tema del derecho al trabajo, un trabajo digno, vivienda, en fin, la situación en la que viven muchas personas en toda España y que, bueno, que aquí se concreta en nuestra provincia en los asentamientos freseros y de los frutos rojos. De tal manera que compartiremos la experiencia de que cada uno aporte todo el trabajo que tiene en su diocesana y también les vamos a exponer a ellos cuál es la realidad nuestra y visitarán los asentamientos. Entonces, bueno, pues un trabajo muy, muy enriquecedor y bueno, en esa línea de trabajo que lleva siempre Caritas Española de ser un poco la punta de lanza en la lucha por los derechos de las personas.
Exacto, como dice Pilar, ¿no? Al final es que estamos inmersos en la realidad y yo creo que vamos a seguir desempeñando esa denuncia por aquellas situaciones que vemos injustas y que vulneran muchísimos de los derechos. Ayer también visitamos el asentamiento de La Jarra, que se encuentra en Mazagón, y claro, las personas que no estaban cercanas a esta realidad se quedaron perplejos, ¿no? Porque realmente es una realidad que vulnera derechos básicos que toda persona humana debe tener y que muchas de las personas que viven allí, todas y cada una, no cumplen.
Un necesario baño de realidad, podemos decir.
De realidad y de trabajo.
Pues nada, seguir trabajando. Hay que pringarse un poquito las manos. Peña, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te esperamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene, gracias.
Es que está ahí listo ya Pablo Rasco, que nos trae las citas, las próximas citas.
Vamos a ello, Saray, porque lo hemos venido anunciando durante todo el programa. Y es que mañana sábado, día 21, la Santa Iglesia Catedral acogerá las ordenaciones sacerdotales de Víctor Manuel Domínguez, Jesús, Álvaro Gómez Martín, Francisco José Feria y Rafael Carretero, quienes tras su etapa como diáconos, ese que fueron ordenados el pasado día 22 de julio del pasado año, serán sacerdotes que dedicarán su labor pastoral a la diócesis de Huelva. Será mañana a las 11 de la mañana. Sigue abierta también la exposición Christum Ferens, aunque hay que darse prisa. Se trata de una muestra ideada por el sacerdote y director de patrimonio de la diócesis, Manuel Jesús Carrasco Terriza, de contenido evangelizador y catequético y arte sacro, que permanecerá abierta hasta el próximo domingo 22 de abril en el monasterio Mogreño y que permitirá hacer una reflexión sobre un acontecimiento tan importante para la vida de la Iglesia. En este sentido, la firma del almirante sirve de punto de partida de la exposición y guía el contenido de las diferentes salas expositivas, ya que hace patente con letras y símbolos la Trinidad del Cielo y de la Tierra. Y por último, el Colegio Santo Ángel cierra hoy su mercadillo solidario en la calle Puerto, así que si no te has pasado durante toda esta semana, tienes la última oportunidad esta tarde de 5 a 10 para participar de esta iniciativa que el centro ha organizado dentro de su semana solidaria con el lema Los Ángeles tienen manos, a beneficio de Asnuci y el Centro Polivalente Palante.
Muchísimas gracias Pablo Rasco, que ha estado también en el control de este programa que ahora termina. No hay lugar para el aburrimiento este fin de semana, así que bueno, ya tienen esa agenda repleta de acontecimientos. Pues nada, con esto les decimos adiós, hasta la semana que viene, les esperamos el viernes a las 13:33, justitas, paso listo. Y el próximo domingo a las 10 menos cuarto de la mañana con Iglesia Noticia. Buen fin de semana.